Buenos días, es un gustazo otra vez estar aquí con todos ustedes de visita. Vamos abriendo nuestra Biblia, por favor, ahí en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículos del 13 al 17. El tema de estos versículos es la santidad. Dios quiere que nosotros vivamos una vida de santidad. De hecho, ya si tú eres un creyente, ya eres santo, ya has sido apartado para Dios. Pero estamos en un proceso en esta vida porque seguimos teniendo un cuerpo de pecado. Y la santificación es progresiva durante toda nuestra vida. Y eso es a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pedro cuando habló en estos versículos, y es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, una vez más por permitirnos estar aquí en Irapuato. Gracias por esta iglesia y gracias por lo que tú has hecho en ella. Ese crecimiento, Señor, y como más personas han llegado a conocerte. Gracias por el testimonio fiel de muchos creyentes aquí en estar compartiendo de esa salvación tan grande que todo ser humano necesita para estar un día en tu presencia. Padre, te doy gracias por todo lo que has hecho aquí y te pedimos que en esta mañana tú seas el que dirijas este tiempo. En el nombre de Cristo, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Bien, entonces vamos a hablar de que el creyente debe vivir una vida en santidad. Pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos llegar de ese punto A a ese punto B? Desde que llegamos a nacer en Cristo hasta que termina nuestra vida aquí, es un proceso, ¿sí? ¿Cómo podemos lograr eso? Yo lo que sí les puedo decir es que las veces que yo he tratado de hacerlo a mi manera o proponerme por mí mismo lograr esto, nunca lo he logrado. Siempre he fracasado en el intento de hacerlo por mí mismo. Y a lo largo de los años, como creyente, yo llegué a creer en Cristo cuando tenía 17 años, no sé cuántos, 17 para 50, tengo 54 años de edad, soy más o menos que, soy malo para las matemáticas, ¿no? 35, 36 años de creyente, me he dado cuenta que las únicas veces que yo he tenido victoria en las pruebas y para llevar una vida santificada es cuando he cedido el control de mi vida al Espíritu Santo, que ya mora dentro de nosotros, ¿sí? Yo no sé nada de aviación aérea ni nada de eso, pero cuando era niño siempre me llamó la atención cómo es que los pilotos le hacían para llegar de un punto A a un punto B por las noches, en tormentas. Cuando va viajando uno en avión en la noche, abres la ventana de tu avión y ¿qué ves? Nada. Y yo de niño siempre me dije, ¿cómo le hacen, no? Ahora sé, ¿verdad?, que los pilotos utilizan lo que se conoce como las coordenadas. Las coordenadas son lo que miden la longitud y la latitud de un punto en la Tierra. Entonces, esas coordenadas son sumamente importantes, que los pilotos metan correctamente esas coordenadas, ya que si la meten o la riegan en meter un numerito, obviamente van a terminar en un lugar diferente al que quieren llegar. Pero ellos se van guiando en base a esas coordenadas. Entonces, aquí Pedro, en lo espiritual también, nos va a dar ciertas coordenadas para que tú y yo, si tú ya has llegado a creer en Cristo, puedas llegar a vivir esa vida de santidad que el Señor exige de nosotros, ¿ok? Como sus hijos. Entonces, la primera de ellas es esta. La primera coordenada es preparemos nuestra mente para la acción. No solamente o es suficiente tener un deseo de querer vivir una vida santa. Como dije, si tú tienes un deseo propio de ti mismo, nunca vas a lograr vivir la vida que Dios quiere para ti. Entonces necesitamos preparar nuestra mente para actuar, para ponerla en acción. Vamos a leer el versículo 13, la primera parte, dice, preparen su entendimiento para la acción. Otras versiones como la Reina Valera creo que dicen algo así como ciñan su entendimiento, ¿verdad? Y eso hace referencia al tipo de vestimenta que utilizaban antes, ¿no? Antes hombres, mujeres vestían con algo así como túnicas, que les llegaban a la rodilla, a veces hasta los tobillos, pero pues no era algo muy práctico, muy cómodo. Si tú te querías poner en acción, o si estabas listo para echar una carrera ahí de larga distancia o lo que sea, pues era incómodo llevar ese tipo de túnicas. Entonces lo que hacían para solucionar eso es que se ceñían un cinturón para poderse mover con mayor agilidad. Y esa es la idea principal que Pedro nos está queriendo dar aquí. Que los cristianos debemos preparar nuestra mente para actuar rápidamente, ¿sí? Llevar a la práctica todo lo que vamos absorbiendo de la palabra de Dios para poder vivir una vida más agradable al Señor. Y no debemos de tomar esto a la ligera, tampoco de manera relajada, si en verdad queremos alcanzar esa meta a la cual hemos sido llamados a ser. ¿Cuál es la meta que tenemos como creyentes? Dios dijo, yo soy santo, soy un Dios santo y ustedes deben ser ¿qué? Entonces, si tú quieres llevar a cabo eso, no es suficiente un desearlo. Tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces, la primera coordenada es prepara tu mente para actuar, ¿ok? Para dar pasos para lograr eso. Segunda coordenada, debemos de ejercitar una autodisciplina espiritual. Vean lo que dice Pedro aquí en la segunda parte del versículo 13. Dice, sean sobrios en espíritu. Y aquí la palabra sobrio no tiene nada que ver con alcohol ni ser sobrio y no tomar nada. Aquí la palabra sobrio quiere decir, tiene que ver con equilibrio espiritual, un equilibrio en nuestras prioridades, ¿ok? Un autocontrol para poder vivir una vida agradable a Cristo, ¿sí? Una vida equilibrada que no se deje influenciar por las cosas que nos atraen en este mundo. Allí en Eugene hay una persona, un discípulo que tengo, se llama Ramiro. Ramiro, tengo como un año y medio estudiando la Biblia con él. Él era alcohólico, pues lucha todavía con eso, pero aún Dios le está ayudando a vencer en esa adicción tan fuerte que tiene con el alcohol. Pero él siempre cuando estamos estudiando me cuenta de los dichos de su abuelo. Y me cuenta una vez que su abuelo le decía que si tú te juntas con tres mentirosos, pues lo más seguro es que tú vas a ser el cuarto mentiroso. Si tú te juntas con tres borrachos, pues lo más seguro es que vas a ser el cuarto borracho. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros como creyentes no somos inmunes a las tentaciones de este mundo. Yo no puedo decir, ah, a mí yo soy fuerte, ¿verdad? Voy a ir al bar con mis cuates, soy creyente, nada me va a pasar. Cuidado, porque cuando decimos que somos fuertes es cuando más grave llegamos a caer en esas situaciones. Entonces no podemos exponernos nosotros de una manera a esas cosas malas y tóxicas y aún así esperar que no me va a afectar en mi manera de vivir, aún en nuestro testimonio que damos. Que estamos hablando de la ¿qué? De la santidad. Entonces no podemos decir o exponernos a esas cosas y seguir pensando que podemos llegar a vivir como Dios manda. Hay muchos cristianos que dicen que son creyentes, pero que quieren seguir viviendo una doble vida, con un pie en las cosas del mundo y con otro pie en las cosas espirituales, ¿no? Cuando el Señor claramente en su palabra nos exhorta a cada uno de nosotros a vivir en santidad. Entonces, Pedro está diciendo aquí, debemos de ejercitar una autodisciplina espiritual. Debemos ocupar nuestra mente en las cosas que son buenas, en las cosas que son justas, en las cosas que son agradables, como dice el apóstol Pablo también ahí en Filipenses capítulo 4 y el versículo 8. Entonces, ¿cuál es la primera coordenada? Preparemos nuestra mente para la acción. Segunda, ejercitar una autodisciplina espiritual. La tercera coordenada es invierte en las cosas eternas. La mayoría de nosotros el enfoque, si somos totalmente sinceros, es invertir en el aquí, en el ahora, en cómo me va a ir aquí. Y si somos honestos, pocas veces pensamos en invertir en cosas espirituales. Y es lo que Pedro nos va a decir aquí. Si tú quieres, parte de lograr esa santidad que Dios requiere de nosotros es pensar en invertir en cosas de valor eterno. Vamos a leer el versículo 13, la última parte del versículo 13, dice: pongan su esperanza en casi toda la gracia. No dice así, ¿verdad? Pongan su esperanza, ¿cómo dice ahí? Completamente, completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Antes de que decidiéramos irnos como, pues ya no sé ni cómo llamarme nunca, misionero, como ustedes le quieran llamar. Antes de que decidiéramos eso, yo trabajé por años ahí, pues en los bancos y en una casa de bolsa. Y específicamente en la casa de bolsa, el consejo mayor que dábamos a los clientes que querían invertir en la bolsa de valores es que debían de tener una mentalidad de inversión de largo plazo. ¿Por qué? Porque las acciones de la bolsa siempre están así, ¿no? Subiendo y bajando. Entonces, si tú eres una persona muy nerviosa, pues no te recomiendo. Si eres una persona que estás invirtiendo todos tus ahorros de la bolsa, pues tampoco te lo recomiendo. Tú, si vas a invertir en la bolsa, debes de tener una mentalidad de largo plazo. Y a la larga, por lo general, las inversiones en la bolsa dan mejores rendimientos que una inversión tradicional. Claro, con sus riesgos, ¿no? Como todo. Y en lo espiritual, aquí el apóstol Pedro también nos está aconsejando que pongamos toda nuestra confianza en esa inversión futura y segura. La única inversión segura y futura es la inversión que hagamos para las cosas eternas. Esa, no importa lo que te pase en esta vida, siempre te estará esperando esa recompensa, ¿no? Cuando uno está invirtiendo en las cosas del Señor, en las cosas de Cristo. Es una inversión que, a diferencia de cualquier inversión aquí en la tierra, siempre va a estar ahí esperándote. Siempre te va a dar rendimientos. Y es lo que Pedro nos está animando aquí a hacer. Invierte en cosas que tienen un valor para la eternidad. Al final de cuentas, mira, todo lo que hagas tú en esta vida, ¿a dónde se va a quedar? Se va a quedar aquí. No te vas a llevar ni un centavo. De hecho, no sabía esto, pero a las personas que están arreglando después de morir, a veces los visten, ¿no? Con traje, lo que sea. Pues nunca les ponen. Están rajados de aquí, pero por dentro no hay bolsa. ¿Para qué gastan en eso, no? Si no, se van a llevar nada. Así, cuando tú te mueras y cuando yo me muera, no nos vamos a llevar absolutamente nada de este mundo. Entonces, vamos a repasar cuáles son las primeras coordenadas. Prepara tu mente para la acción, ¿ok? Ejercita autodisciplina espiritual, invierte en cosas eternas que tienen un valor para siempre, para Cristo, para Dios, ¿ok? La cuarta coordenada: no te conformes a los deseos del pasado. No te conformes a los deseos del pasado. Vamos a leer aquí el versículo 14. Pedro nos está diciendo aquí: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, ¿ok? Sabemos que todos traemos un trasfondo antes de Cristo lleno de pecado, lleno de malos hábitos pecaminosos, ¿no? Y suena bien, ¿no? Si yo quiero y estoy apuntando o dirigiéndome hacia la santidad, pues tengo que desear dejar aquellas cosas que antes me atraían, que no eran precisamente cosas muy agradables y buenas, que podemos considerarlas aún como pecado en nuestra vida. Entonces, no nos conformemos a esos malos deseos del pasado. ¿Cómo podemos hacerle para no volver a caer en esos deseos, a esas cosas que nos están jalando de este mundo, si sabemos que muchas de esas cosas las traemos muy bien arraigadas? Aún nosotros que tenemos años de ser creyentes, constantemente estamos regresando a ese tipo de vida que teníamos antes, ¿no? O teniendo ese carácter que teníamos antes, cuando Dios dice que debemos de estar luchando por esa santidad, viviendo una vida en santidad, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como les dije en un principio, es no confiar en ti mismo. No confiar en ti mismo que tú puedes deshacerte de esas cosas pecaminosas, de esos deseos del pasado que nos atraían a hacer cosas desagradables, ¿ok? A ofender a Dios. Gálatas, no vayan allá en Gálatas 5:16, dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Pocas palabras, no confíes en ti mismo. El Espíritu Santo mora en ti. Cédele el control al Espíritu Santo y no vas a volver a conformarte a esos deseos que tenías en el pasado, ¿ok? Entonces debemos ir sustituyendo esos malos deseos, esos deseos pecaminosos que teníamos antes de creer en Cristo, por cosas que son agradables al Señor y que representan lo que ahora somos en Cristo y la posición que ahora tenemos como creyentes en Cristo, ¿ok? Por ejemplo, debemos comenzar yendo al gimnasio. ¿A quién le gusta ir al gimnasio? Mi papá sería de las... Si hay alguien indisciplinado, y de veras que eso sí lo admiro, es mi papá para la disciplina del ejercicio. Desde niño me paraba a las 5 de la mañana. ¡Órale, vámonos a correr! El viernes que estuve aquí, me empieza a tocar la puerta. ¡Ya, vámonos a caminar! Antes era correr, ahora pues ya no podemos correr, ¿no? Vamos rengueando todo, ¿no? Pero esa disciplina es algo admirable, pues eso es lo que debemos hacer para lo espiritual, ¿sí? Debemos ponernos con esa disciplina, ir al gimnasio espiritual. No tiene nada de malo ir al gimnasio, vaya, y hacer ejercicio físico. De hecho, debemos hacerlo, debemos cuidar este cuerpo que Dios nos dio. Pero también Pablo dice que el ejercicio físico aprovecha ¿cuánto? Poco, no quiere decir que no sirva de nada, porque de todas maneras vamos para allá abajo, todos, ¿ah? Algo nos ayuda. Entonces, el beneficio mayor es el ejercicio espiritual. Eso tiene provecho para esta vida y para la eternidad, ¿ok? Comencemos a ejercitar nuestro espíritu, invirtiendo tiempo. ¿Con qué alimentamos al espíritu? Invierte tiempo yendo al gimnasio de la palabra de Dios, consumiendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios. A ver, yo les quiero preguntar a todos, así ni la piensen mucho, en esta semana pasada, ¿cuántas veces abriste tu Biblia? Ni me digan, no me digan. Ustedes solitos, ajustícense. ¿Cuánto tiempo abriste la palabra esta semana? ¿Leíste algo? ¿Meditaste en la palabra? ¿Dedicaste tiempo para memorizar algo de la escritura? Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo invirtieron esta semana en el Facebook? ¡Ay, híjole! ¿Cuánto tiempo invirtieron viendo videos de YouTube? Ya no sé ni cuántas cosas existen. TikTok, el Instagram, el quién sabe qué. Nos levantamos y lo primero que hacemos en vez de agarrar la Biblia es agarrar ¿qué? El celular. Y no necesariamente para cosas buenas, puros chismes ahí andamos viendo, ¿va? Eso es lo que no debemos estar haciendo. Debemos estar invirtiendo el tiempo en las cosas que nos están alimentando espiritualmente si queremos crecer y madurar en santidad, como el Señor quiere que nosotros vivamos. Si queremos dejar de conformarnos a esos malos deseos pecaminosos, esas prácticas del pasado, y queremos sustituirlas por esas cosas que agradan al Señor, pues tenemos que invertir más tiempo en la palabra, ¿ok? Hacer un compromiso verdadero. Y no me digan que no tenemos tiempo. Porque ese es el pretexto mayor de siempre, ¿no? Es que no tengo tiempo, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer... Podemos hacer tiempo para lo que sea. ¿Por qué no lo hacemos para la palabra de Dios? Porque somos flojos, la verdad. Porque no, quizás no vemos el beneficio inmediato en nuestras vidas como cuando me pagan mi cheque, cuando vendo algo, ¿verdad? Pero créeme que eso se te va a acabar un día. Y con lo único que te vas a quedar es con lo que te estás alimentando espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, lo mismo, debemos de invertir tiempo más en la oración, debemos invertir tiempo más en involucrarnos, en servir dentro de tu iglesia local también, es otra cosa que podemos hacer, y debemos hacerlo de corazón, ¿no? Debemos invertir tiempo en invitar a otros hermanos a nuestra casa, tener comunión con ellos, ser hospitalarios, en unos con otros como la palabra de Dios nos ordena, ¿no? Y todo esto tiene que ver con lo que Pedro dice aquí en el versículo 13, ¿no? Tiene que ver con la obediencia a Cristo. Y el practicar todo esto en nuestras vidas diarias nos puede ayudar a llegar a esa meta, a llegar de ese punto A a ese punto B que todos necesitamos llegar, como Dios quiere hacer o vivir una vida santa y agradable a Él. Si tú y yo metemos bien esas coordenadas y que vamos a repasarlas otra vez. Primera era que debemos preparar nuestra mente para la acción. No digas, oh, sí, yo desearía hacer. No, hazlo, prepara rápidamente para la acción. Segundo, ejercita autodisciplina espiritual. Tercero, invierte en las cosas de valor eterno. Y cuarto, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos en el pasado. ¿Ok? Si metemos esas coordenadas bien, vamos a lograr llegar a esa meta para lo cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Y esa meta cuál es? Que vivamos en santidad. Miren, vamos a leer el versículo 15. Dice, sino que así como aquel que los llamó es santo. ¿Y quién es santo? ¿A quién se está refiriendo aquí? Pues Dios. Así también sean ustedes santos en casi toda su manera de vivir. Ay, qué bueno que están poniendo atención, ¿verdad? En toda su manera de vivir. 16, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo, ¿ok? Y a lo mejor dices, hijo, ser santo pues ya se me hace mucho, ¿no? Es muy exagerado eso. Sabemos que nunca vamos a lograr completamente vivir una vida perfecta mientras tengamos este cuerpo de pecado, pero debemos buscar lograr la meta de la santidad. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos un Dios que es santo y como sus hijos debemos de buscar imitar a Dios, imitar ese Dios que es santo, ¿ok? Entonces, Pedro, cuando escribió esta carta a las iglesias de Asia Menor, estaba escribiendo esta carta cuando la iglesia estaba siendo perseguida. Nerón había quemado allí Roma, entonces culpó a los cristianos y los pobres cristianos salieron por todas partes y muchos se establecieron en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. ¿Okay? Llegaron ahí y estaban pasando por mucha persecución y uno pudiera pensar, ¿no? Pues Dios va a ser menos exigente con ellos en este asunto de la santidad por la persecución que están sufriendo, ¿no? Pero no es así. Dios esperaba exactamente lo mismo de ellos, así como espera que tú y yo vivamos en santidad, independientemente de las circunstancias por las que estemos viviendo, pasando. Miren las palabras del comienzo del versículo 13, dice, por tanto, y eso significa que Dios espera de nosotros que vivamos en santidad, independientemente de la situación en la que tú te encuentres viviendo actualmente. Estés siendo perseguido, estés bajo una enfermedad ahorita, estés pasando mal tiempo en tu trabajo, lo que sea, debemos estar buscando vivir todos esa vida en santidad, ¿ok? Debemos ser lo que hemos sido llamados a ser, ¿no? Ser santos. Entonces, vamos a terminar con esto. Les voy a hacer una pregunta. ¿Eres tú ya un hijo de Dios? ¿Has creído en Cristo? ¿Qué debemos de hacer según Pedro aquí? Pues debemos demostrarlo viviendo una vida que es agradable a Dios y teniendo reverencia hacia ese Dios santo. Vamos a leer el versículo 17, por favor. Dice, y se invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzcanse con temor durante todo el tiempo de su peregrinación. Y aquí vemos cómo Dios no tiene consentidos, no tiene hijos preferidos, ¿no? Él es imparcial y Él también nos va a juzgar a nosotros los creyentes, no en el aspecto de si tenemos vida eterna, no, si tú has creído en Cristo, tú tienes vida eterna, ¿sí? No vas a ir a la condenación eterna, pero va a haber un juicio y ese juicio, la Biblia habla de ese juicio, ¿no? De lo que hicimos en esta vida, es el juicio del tribunal de Cristo. Si abren su Biblia ahí en 2 de Corintios 5, el versículo 10, Pablo dice aquí, porque todos nosotros Y ese todos nosotros se está refiriendo a los creyentes. Debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Ves cómo? O sea, debemos de tomar esto con mucha seriedad. No es para vida eterna, para condenación eterna. Si has creído en Cristo, tienes vida eterna. Pero Dios va a dar recompensas por lo que hicimos, por la manera en que vivimos en esta vida. Y eso debe causar en nosotros un temor, una reverencia hacia Dios, por la manera en la que estamos nosotros viviendo o cómo nos estamos conduciendo en nuestro peregrinar, que es pasajero aquí en la tierra. ¿Sí? El cristiano o el cristianismo no es un juego, no es un club social en donde venimos aquí los domingos, nos juntamos un rato, tomamos café y pan y después nos vamos. No, entre más conozcamos de Dios, mayor temor debemos de tener de vivir una vida que sea agradable a Él. Entre más estemos en la palabra, mayor va a ser tu deseo por no ofender a Dios, por honrarle con tu vida. Y eso es a lo que debemos de estar apuntando cada uno de nosotros si queremos llegar a esa vida que Dios quiere que vivamos en santidad. Entonces, como Pedro dice aquí, si decimos que Dios es nuestro Padre, entonces debemos de asegurarnos de andar en esta vida con temor y reverencia hacia nuestro Dios. Y el hecho de que sabemos que vamos a tener que pasar por el juicio del tribunal de Cristo, ¿no?, debería motivarnos a cada uno de nosotros a tratar de vivir una vida que es agradable al Señor, ¿ok? Entonces, si tú eres un hijo de Dios, demuéstralo viviendo una vida que sea reverente al Padre, ¿ok? Vamos a terminar con oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, que lo que somos nosotros, cada uno de nosotros, y de dónde nos sacaste, de esa vida del pasado, que vivíamos en pecado, separados de ti. Y ahora, Señor, lo que tú demandas de cada uno de nosotros es que vivamos en santidad, que tengamos una vida que sea agradable a ti, que invirtamos en las cosas que tienen un valor para la eternidad, que no regresemos a esas cosas del pasado que antes nos atraían y que nos separaban de ti. Padre, ayúdanos en nuestro caminar, en este peregrinar aquí en la tierra, que podamos ser lo que hemos sido llamados a ser, a vivir en santidad y ser luz para este mundo que está en tinieblas. Oramos, Padre, que pronto sea el tiempo en cuando tú mandes de nuevo a tu Hijo Jesucristo, a este mundo que cada vez es más oscuro, cada vez es más rebelde a ti. Y pues ayúdanos, Señor, a vivir en esta vida mientras tu Hijo Jesucristo regresa a este mundo a reinar sobre nosotros. Señor, estamos listos para el momento que quieras que eso suceda y te pedimos por aquellos que aún pues no han decidido seguir a tu Hijo Jesucristo, aceptar a Cristo como Salvador, que no cierren sus corazones a ti. Y gracias por esa compasión y esa misericordia que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.